Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Acabamos de despedir el 25 de noviembre, día para la erradicación de la violencia de género, y la primera parte de nuestro programa la dedicaremos a tratar de entender en qué situación están las víctimas en estos tiempos de confinamiento. Nos darán las claves desde FAMUVI, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. También iremos a la raíz del problema, los elementos que sostienen un sistema patriarcal que perpetúa la desigualdad. Pamela Palenciano lleva muchos años mostrando a jóvenes y adolescentes cuáles son las diferentes caras de la violencia de género, con No solo duelen los golpes. Será otra de las invitadas de nuestro programa de hoy. Además, con la red de ONGs para el Desarrollo de Madrid, vamos a mirar más allá de nuestras fronteras, a lugares donde nuestra ayuda individual y como país sigue siendo vital. Tendremos además tiempo para fijarnos en las cifras del abandono de animales de la Fundación Affinity y de la campaña de WWF No te comas el bosque, que nos explica la relación directa entre algunos productos de la cesta de la compra y la deforestación. We'll build a house out of broken dreams. Find a way back to reality. El Día para la Erradicación de la Violencia de Género nos ha servido este año más que nunca para no olvidarlas, para no olvidar a las que en estos momentos son 42 mujeres asesinadas, a los 23 niños y niñas que quedan huérfanos y a todas aquellas mujeres que siguen viviendo en el infierno y cuya cifra es imposible de conocer. Lo que pasa puertas adentro, en los hogares, que es donde hemos estado fundamentalmente durante estos meses, es muy fácil de esconder. Mariti Pereira Álvarez es portavoz de FAMUVI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales y de Género. Buenas noches, Mariti.
Buenas noches, Sara.
¿Cómo están siendo estos tiempos de pandemia para las víctimas de violencia de género? ¿Qué estáis observando desde FAMUVI?
Bueno, estos tiempos son duros para todo el mundo, para toda la población, pero para las víctimas de violencia de género más si cabe, ¿no? Por la situación de aislamiento en el que están, de control absoluto por parte del maltratador, y porque todo el contexto estructural en el que se basa la violencia pues está efervescente, ¿no? Y digo esto ¿por qué motivo? Porque antes de la pandemia habían aumentado en España las denuncias por malos tratos, o sea, había más violencia de género que se estaba denunciando, ¿no? Cuando llega el confinamiento duro, esas denuncias bajan de una manera considerable. O sea, pues la Fiscalía de Violencia considera que bajan un 14,62% el número de denuncias, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todo ese contexto estructural en el que se basa la violencia sigue estando ahí. Estaba, de alguna manera, pues yo lo dije, con efervescencia en esa época anterior. Por lo tanto, ahora sigue estando y con más control de la víctima y con más aislamiento por parte de la víctima. Y además, tendríamos que añadir con más sensación de angustia vital que puede tener esa víctima, que aparte de estar sufriendo esa violencia de género, tiene que estar viviendo también toda esta situación de paro, de inseguridad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que se ven como abocadas a no poner denuncia y a seguir aguantando esa situación, ¿no?
Vamos a tratar de imaginar cuál es la situación concreta de esas mujeres. Has mencionado el factor económico, que es importantísimo. Pues sí. Estamos en una situación en la que los hogares vulnerables, y especialmente las mujeres dependientes económicamente de sus parejas, si ahí confluye el maltrato, se ven en un callejón sin salida.
Evidentemente, era lo que comentábamos, ¿no? O sea, si la situación ya de violencia de género es terrible para cualquier persona, o sea, y sobre todo, bueno, para estas víctimas, es una situación terrible porque hay una dependencia brutal en un momento de normalidad, ahora que no parece que no hay una perspectiva de futuro a nivel laboral, que están las cosas complicadísimas, esto se agrava. Además, tengamos en cuenta que el 90% de las víctimas de violencia de género, cuando deciden romper esa relación con el maltratador, cuando deciden abrir las puertas hacia la libertad de su vida, ¿no?, y empezar un camino nuevo, la mayoría de ellas van a ser familias monoparentales, o sea, es decir, van a tener cargas familiares, con lo cual eso supone un hándicap para ellas ahora en este momento.
¿Podemos hablar de una parte de la violencia de género que con esta pandemia, con el confinamiento, con la parálisis del país, puede haber remitido esa violencia que se produce pues en las calles, en la noche, hacia unas mujeres, bueno, pues más jóvenes, o tampoco podemos sacar una conclusión, un aspecto un poquito positivo de todo esto?
Bueno, sí, en esa parte nosotras consideramos que seguramente el que haya toque de queda, el que no se pueda salir de noche, pues que sí que puede influir en que bajen esas denuncias de agresiones, de manadas, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no se estén sucediendo agresiones sexuales dentro del entorno familiar, que de esas nunca se habla. Yo recuerdo cuando estábamos en el confinamiento, se hablaba mucho de la violencia de género, que es cierta que había muchísima violencia de género, ¿no? Y ahí tapada, aislada. Pero también hay violencia sexual. Muchas mujeres, muchísimas, voy a decir, mujeres que están viviendo situaciones de violencia de género, se ven forzadas a tener relaciones sexuales con su maltratador. Incluso tienen hasta lesiones graves a consecuencia de esas relaciones sexuales con ese maltratador. Porque fíjate, lo que sí dice la Fiscalía es que en la época del confinamiento hubo un aumento del 86% de consumo de alcohol y hubo un aumento del 63% de consumo de pornografía. Lo cual eso que... Sí, dime.
Sí, son factores que incrementan el riesgo de violencia de género.
Eso, de violencia de género y de violencia sexual.
Sí.
Entonces, toda esa violencia, desde luego, se ha quedado oculta, más si cabe, que la otra. Menores y adolescentes que eran víctimas de violencia sexual dentro del entorno familiar también han sufrido violencia sexual en esos momentos. Y además, pues casi con más impunidad, ¿no? Porque, claro, ¿cómo denuncio, cómo digo o cuento que me está sucediendo esto con mi padre, con mi hermano, con mi primo, etcétera, si esto puede suponer dentro del entorno familiar un caos total? Y dentro de ese caos, evidentemente, también el económico, ¿no? Porque se supone que si yo lo digo, mi madre, por ejemplo, pues tendrá que tomar medidas y a lo mejor la ayuda familiar es la de mi padre. O sea, solamente es mi padre quien nos mantiene, ¿no? Yo te lo digo porque nosotras hemos recibido en la época de confinamiento llamada de adolescentes y de mujeres que habían sufrido y que estaban sufriendo violencia sexual.
Claro, adolescentes que en esa época en la que incluso cerraron colegios e institutos, pues ya se ven totalmente aisladas, ¿no?
Totalmente
para pedir una ayuda
mismo.
Externa.
Eso mismo. Claro, y contemos con que son jóvenes, quiere decir que no tienen nada a qué agarrarse en principio, ¿no? No tienen trabajo, dependen económicamente de sus familias. Se hace muy complejo, ¿no?
¿Qué otras cuestiones habéis observado durante este tiempo, Mariti, respecto a colectivos especialmente vulnerables dentro de las mujeres, mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres que tienen ese hándicap añadido, ¿no? En su soledad frente a la violencia?
Bueno, la verdad es que el colectivo más vulnerable que hemos visto dentro de todo, a ver, claro, a mí me resulta un poco complejo hablar de colectivos vulnerables. Yo hablo de mujeres, ¿no? Y dentro de las mujeres están todos esos colectivos y lo sufren de una manera más o menos similar, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres mayores, sí que hemos tenido casos de mujeres mayores que han tenido que asumir otra vez en su casa a sus hijos, ¿eh? Hijos que en algunos casos se habían ido y que ya eran hijos violentos.
Violencia de los hijos varones hacia las madres.
Hacia las madres. Hemos visto que sí que ha habido situaciones muy complicadas de madres que claro, pues el hijo no tenía una salida económica, se quedaba en el paro, entonces retornaban al hogar y eran hijos complicados, ¿no? Hijos que habían tenido en algunos momentos situaciones de violencia. Y además, en estos casos normalmente las madres les cuesta muchísimo denunciar a sus hijos, ¿no? Ya tienen que ser unas situaciones muy graves para que ellas denuncien
a sus propios hijos.
Claro, a sus propios hijos. Eso sí que lo hemos notado, ¿no? Y además yo creo que tampoco se habla mucho de la
situación de violencia. Exactamente lo que te iba a decir, Mariti, que es un tipo de violencia de género, sí. De varones hacia otra mujer, que en este caso es la madre, con ese componente también afectivo que las hace, uh-huh. bueno, pues aún
más vulnerables.
Sí. Y no se habla de este tipo de violencia, no es habitual, Mariti.
No, porque ya te digo que a las mujeres les cuesta, si ya le cuesta denunciar a su maltratador, pareja, imagínate denunciar a un hijo, ¿no? A tu propio hijo, que lo has parido tú, ¿no? Entonces, quizás sea una violencia que está como mucho más tapada, ¿no? Tampoco se trabaja este tipo de violencia, ¿no? Con las mujeres mayores, con las madres, ¿no? O con abuelas, incluso, quiero decirte. Es algo que está ahí como en un segundo plano. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que la violencia de género hay que abrirla, ¿no? Hay que abrirla a todos los tipos de violencia y a todos los tipos de víctimas que puede haber, ¿no? Que son pues tantos como tipos de mujeres puede haber, ¿no? Y en el tema también de la migración también hemos notado algunos casos en que ha aumentado, pero fíjate, más a nivel de violencia sexual.
Sí. Durante también estos meses de confinamiento.
De situaciones de agresiones sexuales, de parejas de la madre, de padrastros, bueno, como los quieras, se les quiera llamar, etcétera. Sí que hemos tenido algún caso más que otros años en esta época de confinamiento, ¿no?
Habíamos avanzado mucho en cuanto a sensibilización respecto a los diferentes tipos de violencia de género, de violencia machista, durante todos estos años de atrás. Uh-huh. Bueno, pues las mujeres y también muchos hombres, por supuesto, respaldando, nos habíamos movilizado para bueno pues ponernos frente a este tipo de maltrato. Y ahora, bueno, pues con estos meses de parálisis, yo no sé, Mariti, ¿cómo ves tú el avance hacia esa tolerancia cero?
Bueno, a ver, yo creo que movilizadas seguimos, y creo que seguimos, aunque sea a través de redes y demás, seguimos intentando movilizar a la sociedad. ¿Cómo va a avanzar o cómo va a mejorar de cara a la tolerancia cero? Pues no lo sé. Habrá que buscar alternativas a muchas situaciones que sufren las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día comentando con las compañeras, ¿no? Nos parecía que bueno, que a estas mujeres que sufren situaciones de violencia de género, que no están denunciando por el riesgo que ven, ¿no? Y por esa angustia vital que tienen a nivel económico, laboral, social, etcétera, etcétera, pues nos planteábamos que posiblemente el Ministerio de Igualdad del dinero que tiene del Pacto de Estado podría sacar unas ayudas para estas víctimas, ¿no? Ayudas que sean rápidas, que no sean tan lentas y choquen con el muro de la burocracia que tiene la administración de este país, ¿no? Te lo digo porque yo me encuentro dentro de la Federación con mujeres que están intentando pedir el ingreso mínimo vital, que están intentando pedir la renta de inserción activa, y eso es, vamos, es como chocar contra una pared de 10 metros de altura, y encima en la situación que ellas tienen, que a lo mejor han roto la relación y han presentado denuncia hace 6 meses, ¿no? Con lo cual hay que tener también en cuenta la situación anímica que tienen esas mujeres.
Cuando
¿no?
la porque dependencia económica es fundamental, claro, claro. En la denuncia.
Claro, entonces yo creo que habría que no sé, hay que racionalizar los recursos y hay que priorizar en algunos momentos, ¿no? Y nosotras estamos recibiendo muchas llamadas de mujeres que nos dicen que es que no tienen nada, que no saben qué hacer, que les dan miles de vueltas, que a veces los servicios, que encima tiene que ser todo vía telemática o por teléfono, que no son capaces de acceder a ellos. qué salida pueden tener. Entonces yo creo que habría que agilizar de alguna manera unos recursos de ese propio pacto de Estado contra la violencia de género para ellas. Hay que priorizar lo que es necesario ahora. Hay que priorizar lo que es necesario.
Se había puesto muchas esperanzas, ¿no?, en ese pacto de Estado contra la violencia de género.
No, a ver.
Hubo una partida económica importante también que
para nosotras es bueno, sí. Era necesario, ¿no?, por la cantidad de denuncias que había en este país, ¿no?, 300,000+ al año. O sea, que vamos, es una brutalidad, ¿eh? Eso solamente las violencias de género, si añadimos las de agresiones sexuales, entonces este país ya se sube por las nubes, y se supone que solo denuncia entre un 12 y un 15% de las víctimas, ¿no? Pero claro, es decir, ahora hay que priorizar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nosotros nos estamos dando cuenta de mujeres que llaman porque necesitan hablar, porque quieren saber si podemos darles alguna alternativa, y en muchos casos la alternativa es rompe la relación, sal de ahí y, en fin, tienes que iniciar una nueva vida, ¿no? Y siempre te dicen lo mismo, vale, tengo dos niños, tengo que iniciar una nueva vida, y a lo mejor resulta que estaba trabajando en precario en el sector servicios, mayoritariamente feminizado, y no tengo nada, porque cuando hablamos de mayoritariamente feminizado también queremos decir al mismo tiempo mujeres que a veces trabajaban o con contratos de 2 horas trabajando 8, o mujeres que ni siquiera trabajaban con contrato, ¿no? Nos hemos encontrado con casos de mujeres que trabajaban en el ocio nocturno de camareras que cobraban al día, no estaban contratadas, con lo cual ni ERTES, ni derecho a paro, ni nada. Se encuentran sin nada ahora, ¿no? Y son mujeres que han salido de situaciones de violencia de género, que han denunciado que su maltratador está condenado, pero si te pones a mirar en los datos de fiscalía, solo a un 13% de los condenados les obligan a pasar una pensión a sus hijos, una pensión de alimentos. Entonces, claro, dices tú, ¿y el resto qué hacen, no? O, por ejemplo, solamente un 17% de las condenas lleva aparejada el uso de la vivienda para la víctima.
¿Y qué respuesta le dais a esas mujeres que van explicándose esta situación?
Pues intentar ayudarlas con los servicios públicos que hay, intentando, bueno, pues a veces animándolas a que sigan, acudiendo con ellas, acompañándolas a veces a los recursos y nada más, porque más no podemos hacer. Es que más no podemos hacer, ¿eh? Entonces, yo por eso desde aquí aprovecho para decir, por favor, del pacto de Estado vamos a sacar algo de ese dinero que hay ahí para dar una ayuda por un tiempo y una ayuda inmediata a esas víctimas, ¿no? Que puedan salir de esa cárcel donde están encerradas, ¿no?
Una cárcel con, bueno, pues los muros más gruesos, podríamos decir, durante esta pandemia.
Este confinamiento, sí.
Y bueno, pues FAMUVI, Federación de Asociaciones de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales y de Género, está con muchas otras organizaciones luchando porque no permanezcan ocultas en ese en ese infierno. Además, recordamos que detrás de todas estas mujeres también en muchas ocasiones hay niños y niñas muy vulnerables que sufren las consecuencias también de la violencia de género. Mariti Pereira Álvarez, portavoz de FAMUVI, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros por contar con nosotras. Bugs out on the water, make it look like rain. Leaves on every tree, once again turning. Summer's past, but it's never far. If you look real close, you might see scars with me. Yeah, me, I'm only seeing stars. Evening light on a gravel path. Could be scared, but I've had enough of that old big old moon rising up. Even in this light, you might see scars on me. Yeah, me.
Para la erradicación de la violencia de género hay una única vía, que es el feminismo, la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, que pasa inevitablemente por el fin de un sistema estrictamente patriarcal. Pamela Palenciano lleva mucho tiempo trabajando para, desde su propia experiencia y con un lenguaje muy claro que conecta bien con jóvenes y adolescentes, pues de donde nace, cómo crece la violencia machista, explicándolo pues por institutos, universidades y distintos foros y teatros. Pamela Palenciano, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues estamos analizando, tratando de hacerlo con tu ayuda, bueno, pues ¿cuál es la raíz de esta violencia de género que, bueno, como escuchábamos hace unos minutos, pues sigue siendo gravísima y en España pues un problema de primera magnitud, aún cuando en estos momentos pues permanece un tanto oculto, ¿no? Con la pandemia y el confinamiento. No solo duelen los golpes, es tu proyecto pues más de 15 años, ¿no? Con él. Háblanos, Pamela, de lo que es No solo duelen los golpes, para quien aún no conozca qué es y de dónde nace.
No solo duelen los golpes es un monólogo ahora contra la violencia machista, pero nació como una exposición de fotos que se transformó en un taller. Y nace de una necesidad de contar mi historia después de una crisis de ansiedad con mi psicóloga, de darme cuenta que a mí no me había contado nadie que la violencia machista pues no eran solo los golpes, también era que te hicieran silencio, que te despreciaran, que te humillaran, que las mal llamadas peleas pues que te hacen sentir pequeño son parte de la violencia machista, de esa violencia que no se ve. La raíz de la violencia machista es la desigualdad que hay entre el mundo azul y el mundo rosa, que es hombres y mujeres, y por supuesto el amor romántico que hace que nos vaya como nos va.
¿Tú crees que esa pedagogía está extendida entre nuestros chicos y chicas, jóvenes, adolescentes?
Sí, no, bueno, nos la habían dejado hasta hace 2 años. Hace 2 años que esto ha empezado a cambiar un poquito, ha retrocedido un poco en nuestro país. Sé que a nivel mundial también han pasado cosas, pero bueno, voy a hablar de donde lo que conozco. Y es que desde que entró la derecha a tener discurso, a tener poder, a tener presencia, digamos, a nivel mundial, hay un retroceso brutal en cuanto a ideas de apertura, de feminismo, y que lo habíamos conseguido. Habíamos hecho un trabajo pedagógico muy, muy grande, muchas mujeres que damos talleres, monólogos, canciones artísticas, ¿no?, coeducación en las aulas, y desde hace 2 años se ha notado el retroceso mucho. Y luego, como además se está romantizando cada vez más la violencia, es el tipo de películas que ve mi hija de 14 años y medio, que yo la suelo ver con ella, es una romantización de la violencia brutal. Ya no va muy descarado, es muy, muy descarado. Antes era más sutil y la película era cada vez más descarado, ¿no?
Sí, hablas en tu monólogo de muchos referentes que destapas, ¿no? Que normalmente los chicos y chicas digieren con total naturalidad, ¿no? Bueno, pues hablas, mencionas, por ejemplo, esa saga de Crepúsculo, como otras muchas cosas que, bueno, pues se ven de forma inocente, pero que contienen unos mensajes que al final construyen la autoimagen, ¿no?, de las chicas y de los chicos también.
Claro, es que además que no se nos olvide que el patriarcado jode a los hombres también, el estereotipo de macho fuerte, de ser el que todo lo resuelve, el que nunca muestra su vulnerabilidad, me parece una bestialidad también, ¿no? Como que piensan que el feminismo es que queremos las mujeres estar por encima de los hombres, y no se han enterado de qué va esto. Llevo unos días viendo que mi hijo está sufriendo mucho porque quiere muñecas y que quiere que se la guarde debajo de la cama porque le da vergüenza que se la pueda encontrar alguien, la muñeca. Creo que eso es un sufrimiento para las criaturas. No pueden elegir qué quieren realmente, sino que lo meten en un corsé del modelo azul o rosa desde que son muy, muy pequeños y muy pequeñas, ¿no?
En el monólogo también hablas de cómo confluyen, pues además de estos estereotipos de género, pues otras desigualdades, pues por el lugar en el que hayas nacido, por el color de tu piel. Es algo que de una forma global, ¿no?, nos afecta, y tú lo haces que o lo pones delante de los ojos de estos chicos y chicas, también adultos, ante los que haces tu monólogo. Monólogo, porque es importante también ver cómo confluye en este sistema todas las desigualdades junto con el machismo.
Yo te agradezco mucho que nombres esto, que me hagas esta pregunta, porque de verdad que es lo más incómodo del monólogo ahora mismo. De hecho, parte del veto que viene por el monólogo tiene que ver porque nombre el resto de desigualdades también, ¿no? Si yo hablara solo de la desigualdad entre mi novio y yo, es más, me centrara a hablar solo de mi novio y yo, de mi primer maltratador y yo, no tendría tanta censura y tanto veto, y justamente tiene que ver porque para mí el donde se monta el resto de desigualdades es en la primera desigualdad que montó el patriarcado, que dijo los hombres por biología van a estar arriba, son más fuertes, y las mujeres por ser más débiles van a estar abajo. Entonces el patriarcado se monta esa desigualdad, y cuando se casa con el capitalismo, porque ambos sistemas se enamoraron y se amaron profundamente, eso no significa que el patriarcado no tenga sus amantes. Quiero decir que en otros sistemas económicos y políticos, como el comunismo y el anarquismo, también hay patriarcado. Es que la gente piensa que yo solo estoy cuestionando el capitalismo, pero el capitalismo es donde se montan el resto de desigualdades. Y no podemos pensar que es una suerte nacer en España y una mala suerte nacer en El Salvador. No es mala suerte. Es que a nivel de cómo está el mundo organizado, para que exista el primer mundo tiene que haber muchos terceros mundos. Y tiene que haber gente muy sometida, muy empobrecida. Entonces, para mí eso está montado justamente encima de esa desigualdad que se montó el patriarcado, y cada vez más importante nombrar esas desigualdades. Si no, vamos a seguir pensando que mujeres somos todas y que estamos todas igual de oprimidas. No estamos todas igual de oprimidas, eso me va a perdonar, pero además que yo viví en El Salvador 8 años y yo llegué con esa idea de aquí todas somos mujeres, somos todas iguales, y ellas mismas me dijeron, usted no es igual que nosotros, usted tiene un pasaporte europeo con el que viaja libremente por el mundo, nosotras no. Y eso hay que hacerse cargo ya de eso, claro.
Claro, esa visión global que tú además la pones en perspectiva con esa experiencia también en El Salvador, de la que nos estás hablando, al final abre los ojos a cómo es el mundo en realidad, ¿no? No solamente desde nuestro desde nuestro hogar español, madrileño en este caso, y quizás acomodado.
Sí, realmente a veces que como nos miramos mucho el ombligo o vemos el resto del mundo a través de la televisión, o cuando viajamos de forma política, es decir, que viajamos, hacemos viajes de esto de un mes o 2 meses y crees que ya conoces la realidad de un país, que yo lo entiendo, pero es que yo viví 8 años de vivir, no de vivir de cooperación, de vivir en barrio donde vive todo el mundo, ¿no? Como, digamos, el pueblo, y además estoy casada con un salvadoreño, mi hija Lía y mi hija Ariel son mis dos hijas de corazón, son niñas racializadas, es decir, su aspecto físico es racializado, y yo sé lo que es convivir todo el día con la mirada del mundo de es que mis hijas son diferentes, ¿no? Y la gente me dice, ay, tu niño Nahuel, qué bonito es que se parece a ti, porque al final mi niño Nahuel es más blanquito, ¿no? Quiero decir que es que hay toda una mirada de la desigualdad que está montada justamente en esa desigualdad entre hombres y mujeres. Es que ahí se montó todas las desigualdades. Y yo creo que es brutal, porque lo que mola aquí es la diferencia, y ser diferentes creo que es algo precioso. Lo que no mola es la desigualdad. Eso es lo que creo que es bastante injusto.
Bueno, conceptos que tienen que quedar muy claros para que encontremos y detectemos dónde comienza y de forma incipiente, ¿no? El machismo, detectarlo desde el primer momento, y volviendo pues a todos esos referentes que nos entran por todas las vías posibles, ¿no? También hay un concepto del que me gustaría que me hablaras, Pamela, que es aquella palabra de relaciones tóxicas, ese concepto que está muy en boga en libros de autoayuda o, bueno, pues en gente, en prescriptores, ¿no? que nos hablan mucho de las relaciones tóxicas, y me gustaría que nos contaras este análisis que tú haces de este concepto.
Pues muchas gracias por preguntarme esto, porque la verdad es que este mes de noviembre quisiera también incidir mucho, mucho, mucho en las redes de lo cansada que estoy de la palabra tóxica, y creo que es un cansancio colectivo. Vemos mucha gente muy harta de esta palabra, que lo que viene es a invisibilizar la violencia y rebajarla y hacerla, es un eufemismo para rebajar las violencias, ¿no? Además, tóxico lo que engloba es a todo el mundo por igual, o sea, a hombres y mujeres por igual, y entonces ya no ponemos las violencias, tienen nombre y apellido, o sea, la violencia sí tiene género, tiene raza, clase, edad, la tiene, aunque digan alguna gente que la violencia no tiene género ni sexo, sí la tienen, y la palabra toxicidad les ha venido como anillo al dedo, así aquí ya todo es tóxico, y además tóxico es como algo pequeño. Entonces las criaturas, justamente las y los adolescentes, piensan que en una relación lo violento es que te peguen, y que si no te pega, lo otro está normalizado, y le llaman tóxico. Entonces es muy peligroso que a las feministas nos ha costado años nombrar la violencia emocional y la violencia psicológica, que nos ha costado tanto ver, y le llamamos maltrato psicológico, maltrato emocional, para que venga ahora una gente a decir que esto es tóxico, y nos derriban todos los años de trabajo de visibilizar la violencia. Yo creo que hay una intención en todo esto, la intención es que no sigamos nombrando ya tanta violencia, porque además mucha gente dice que las feministas ve violencia por todos lados. Es que hay violencia por todos lados porque hay un sistema desigual. Desde que nacemos no elegimos ser desiguales, ¿no? O sea, que no es una mala suerte nacer chica en el mundo, ¿no? que es que, ya, es que el sistema es el que te dice que es mala suerte nacer chica en el mundo. Entonces la palabra tóxica disfraza, tapa, minimiza, y si tú lees el perfil de que es una persona tóxica, lo lees, que sepas que mi ex maltratador era tal cual te describen en ese perfil de que es ser una persona tóxica. Y además, tú lo tóxico, ¿cómo lo denuncias? Que va a la policía y dice, buenas tardes, que venga a denunciar a mi novio que ves que es tóxico y me ha hecho una cosa, me ha intoxicado. No sé, es que no sé cómo se puede denunciar eso, ¿no? O contarlo. Y además que cuando tú te intoxicas necesitas un antídoto, ¿no? Cuando te envenena, para quitarte el veneno y no morirte, te dan un antídoto. La violencia, su único antídoto es que no se ejerza. Ya está, no hay más antídoto que te la quite, vaya, sino que te dejen en paz y no te maltraten, ¿no?
Hablas de este y de otros blanqueamientos, ¿no?, de las violencias, que son muchísimos, y es precisamente lo que interesa destapar.
Sí, es que hay un montón de palabras que van eso como minimizando y que yo sé que están totalmente intencionadas. El lenguaje construye pensamiento, sentimiento, opinión y te construye esta emoción, ¿no? Según tú nombras las cosas, vas sintiendo en tu cuerpo. Las palabras tienen mucho peso. Por eso cuando dicen que el lenguaje este que nos inventamos las feministas del sexismo, ¿no?, una tontería, no, perdona, el lenguaje construye opinión y sentir en el mundo. Entonces, si me va a decir que todo es tóxico o gaslight, ¿no?, que te haga luz de gas, es que es muy fuerte, ¿eh? Que te diga, no, eso es que te haga luz de gas, pero ¿luz de gas qué es? Si Luz de Gas es una película de 1940 y tantos que sale la maravillosa Ingrid Bergman, que sufre una violencia psicológica en esa película brutal, pero brutal, que el tipo le esconde las cosas para que ella se confunda, se maree, y lo hace justamente maltratándola emocionalmente y haciéndola creer que está loca. Y por eso en honor a esa película le han puesto el nombre de Luz de Gas al maltrato psicológico. O sea, es que es una bestialidad, ¿no?, cómo estamos blanqueando la violencia. Y porque violencia es una palabra como muy fuerte, ¿no? Es mejor decir yo soy tóxico a decir soy violento, soy violenta, ¿no?
Pamela, tú estás sufriendo, como nos decías, pues una censura en un trabajo que llevas haciendo muchos años, entrando, por ejemplo, en los institutos, que a mí, vamos, incido mucho en esto porque me parece que es uno de los lugares en los que más más importancia tiene la educación en la igualdad y contra la violencia de género. Si no lo atajamos ahí, pues no hay solución. ¿Qué peligros hay si no tenemos una educación emocional, afectivo sexual, bueno, desde la infancia, adolescencia, sana, saludable?
Pues creo que el trabajo con adolescentes, como te comentaba, era un momento muy muy positivo lo que teníamos, y que ahora que no nos dejen entrar a las aulas nos parece de verdad algo muy grave. Además que se ha puesto de excusa el COVID, ¿no? Que entiendo, y ahí es incuestionable decirle a un instituto, a un centro educativo, que tenga miedo a juntar a su alumnado en un espacio, incluso al aire libre, con distancia de seguridad, a que podamos darle un taller o un monólogo. No puedes cuestionar su miedo, no puedes hacerlo, porque es que es un miedo incuestionable. Pero si te das cuenta, en este último tiempo no hablan de PIN parental. Empezamos el 2020 con una guerra con el PIN parental para prohibir una entrada a las aulas, y ya no hace falta, ya nadie habla de PIN parental, aquí es COVID y ya está. Y con el COVID, pues entonces no hay manera de entrar a las aulas, donde no ha habido rebrote, no ha habido contagio, hay distancia de seguridad, nos cuidamos, ponemos todas las medidas posibles y las criaturas están ahí con su mascarilla puesta. Yo como actriz, por supuesto, no, me voy más para atrás y guardo más distancia de seguridad para poder hacernos pensar, porque yo también pienso mucho con los y las adolescentes, no solo llego yo a hacerles pensar, a mí también me hacen pensar, ¿no? Y se está, claro, se está vetando mucho, pues porque no quieren que entremos a hacer que la gente piense, ¿no?, y que pueda ser crítica en este sistema, ni que pueda ser libre también.
¿Qué situaciones, qué comentarios, qué respuesta te has encontrado especialmente, bueno, con los chicos también, pero con las chicas con las que has hecho estos talleres?
Bueno, como te decía, que esto ha cambiado mucho. Es verdad que las chicas en su mayoría siguen empatizando muchísimo, ¿verdad? Siguen como que se dan cuenta justo cuando ven el monólogo de muchas cosas. Hay algunas que como están influenciadas por este discurso de que nosotras somos feminazis, que exageramos. Muy poquitas hay que te miran con cara retadora, pero los chicos, pues claro, antes había mucha apertura y ahora cuesta más. Cuesta más que se reconozcan, que no estoy diciendo que los hombres son malos y las mujeres son buenas, sino que es cuestión de privilegio. Pero creo que cuando pasa un rato, de hecho, el otro día en el Boalo hubo un grupo de chicos que me dejó impactada las preguntas que me hicieron, ¿eh? Muy bonitas, además del tiempo de perdonar a mi maltratador, que un chico cómo podía cambiar si se sentía machista. O sea, que creo que algo hay de cambio. y si nos dejaran entrar más y trabajarlo más, habría cambios mucho más trascendentales, no solo con un taller o un monólogo de un día, ¿no?, sino con más tiempo. O sea, que yo confío mucho en la generación que hay, que no es la futura, es el presente. Confío mucho, la verdad que sí.
Bueno, pues me lo has dejado perfecto para terminar la entrevista en un punto positivo, gracias también al trabajo que Pamela haces tú y hacen, bueno, pues muchas otras personas que están luchando por transmitir este mensaje, ¿no?, de igualdad contra la violencia, contra todas las violencias machistas, a chicos, chicas, adolescentes, adultos, personas, mujeres mayores también, que incluso en residencias y otros lugares, porque hemos hablado también de la violencia hacia las mujeres mayores hace unos minutos y es también importante llegar a ellas. Así que, bueno, pues lo dejamos ahí, Pamela, con este punto de optimismo en estas generaciones que sí que tienen acceso a discursos como el tuyo para reflexionar sobre las desigualdades y sobre las violencias machistas. Muchísimas gracias, Pamela.
Muchas gracias por este espacio y que os cuidéis mucho, que el amor de verdad no duele, que no se nos olvide.
Igualmente, un abrazo. One car for driving we got, one bed to lay our head back down. One coffee pot that's working, one weary clock that'll still turn around. Four bowls for feeding ourselves, no cupboard doors on the kitchen shelves. Four sets of silverware and cigarettes, I think we still got two. Ain't liable bet that in the end I'll live another life again. Spend it out. Ooh, won't spend it out. Ooh, won't spend it out. Will you? One baby boy that's sleeping, two nice guitars that we keep around. Three flights of stairs need climbing, four crystal cups for friends in town. One whiskey drink on cold rocks, one trusty joint in the cigar box.
Hola, soy Elena Domínguez, técnica del programa Alimentos de WWF.
No te comas el bosque es una campaña de WWF para pedir a la Comisión Europea que desarrolle una legislación eficaz que evite que nuestra cesta de la compra se llene de artículos que se producen arrasando bosques. Muchas veces sin saberlo y sobre todo con muy pocas herramientas para tomar decisiones de consumo responsables, llenamos nuestra cesta de la compra con productos que se han cultivado en tierras que antes eran bosque. La Unión Europea es responsable del 10% de la deforestación mundial debida a la producción agropecuaria. Estamos hablando de productos como la carne que viene de ganado que se alimenta con soja proveniente de la deforestación de la Amazonía o un cosmético que contiene aceite de palma que se ha cultivado destruyendo bosques en Borneo. No te comas el bosque, aprovecha un momento único para mandar un mensaje contundente a la Comisión Europea para que trabaje por revertir esta situación. La propia Comisión ha lanzado una consulta pública para medir el grado de interés que tienen los ciudadanos en que se desarrolle una legislación que evite la entrada en el mercado europeo de este tipo de productos. Este será uno de los indicadores que usará para decidir si toma cartas en el asunto o no. No te comas el bosque ha traducido la consulta de la Comisión en una simple petición de firmas y con un clic podrás trasladar tu apoyo al desarrollo de este tipo de legislación. Métete en www.wwf.es, selecciona la campaña y firma. Nunca antes había sido tan fácil acabar con la deforestación.
En esta crisis global no podemos olvidarnos de mirar más allá de nuestras fronteras. Aunque tengamos la emergencia en casa, nuestro compromiso es también con los países que están en una situación peor y en los que las organizaciones de cooperación al desarrollo continúan trabajando con todas las dificultades que ya tenían y las propias de este momento. Sonsoles García Nieto es presidenta de la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid. Sonsoles, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Las organizaciones de cooperación al desarrollo están pasando un momento especialmente crítico. Sonsoles, yo querría que tú nos trasladaras un poco, bueno, pues esa angustia, ¿no?, de las organizaciones que por lo general trabajan en un contexto muy complicado, pero que ahora es casi imposible.
Pues sí, efectivamente. Siempre es un contexto muy complicado y se ve agravado por esta pandemia global que nos afecta a todos. Si nosotros ya lo estamos pasando mal en países que tienen, pues países como el nuestro, que bueno, nos quejaremos, pero tenemos una atención social importante, tenemos hospitales a los que acudir y tenemos una serie de redes que de alguna manera nos están defendiendo de esta pandemia. Pues estos países pues prácticamente no tienen nada. Me refiero a nada, cuando es casi imposible acceder a fuentes de agua para lavarse las manos. Entonces, efectivamente, la situación es de mayor vulnerabilidad. Nosotros lo pasamos mal, ellos lo pasan peor. Y efectivamente nuestro trabajo se ve dificultado con esta nueva dificultad.
Y los países del norte, los países más ricos, estamos poniendo como excusa la pandemia para recortar en cooperación al desarrollo.
Siempre se pone la misma excusa y es un mensaje que nos fastidia por lo engañoso, eso de decir primero los de aquí y luego los de allí. Eso nos lo dijeron cuando la primera crisis económica, y ahora es más engañoso que nunca, porque hablar de que primero los de aquí y luego los de allá es totalmente falaz. No podemos decir que en una pandemia global vamos a crear burbujas de bienestar cuando la pandemia, si no se ataja en todos los lugares del mundo, nos puede llegar otra vez de vuelta, como cuando se inició. O sea, no se inició aquí, se inició muy lejos, y esto nos está hablando de un mundo totalmente interconectado. Ahora no podemos decir, bueno, vamos a estar nosotros muy bien y los demás muy mal, porque no es así. O sea, esto es simplemente por egoísmo. Teníamos que tener esa visión global para atajar la pandemia en todos los sitios del mundo. Eso lo primero. Y luego, efectivamente, las consecuencias de la pandemia son globales a todos los niveles. O sea, es aquí, es allí, es en todos los lugares. Podemos incluso hablar de los sures globales también, a quien la gente lo pasa mal cuanto más pobre es, y donde hay más población de pobre, donde hay más desigualdad, donde hay menos atención social, es en los países donde trabajamos, en los países del sur.
Claro, tenemos luego pues muchas personas que emigran empujadas por las por las situaciones sí. de sus países, más graves aún ahora, y bueno, pues luego nos quejamos, ¿no?, de que esas personas se tengan que moverse para sobrevivir, ¿no?, pero tampoco ponemos los medios para ayudar a que en sus países de origen puedan tener una vida digna.
Efectivamente, y eso lo estamos viendo ahora. No es casual tampoco que la emigración siga a un ritmo importante, porque efectivamente si no se tienen condiciones de vida, eso nos lo han explicado muchas veces. O sea, nadie se mete en una patera, arrostra un montón de dificultades y de problemas, incluso para que pueden llegar a perder la vida, para venir si en sus países estuvieran bien. O sea, que eso es cae de cajón. A mí me gustaría resaltar una cosa, si me permitís. O sea, cuando se habla de recortes de cooperación internacional, que siempre se dice, bueno, claro, es que primero los de aquí, no sé qué, cuando nos están, ya te digo, queriendo enfrentar los unos a los otros, yo quisiera poner en valor un porcentaje que todos los años sale, incluso se va aumentando en unas encuestas que hace la Unión Europea. Y es que el 78% de la población, o sea, casi tres cuartas partes de la población española, está a favor de las políticas de cooperación internacional. O sea, nosotros somos solidarios. somos solidarios con quien sea. Y yo creo que eso es normal, ¿no? El ser humano tiende a ser compasivo con los que lo están pasando mal. Y lo estemos pasando mal aquí o allí o en donde sea. Tendemos a ser compasivos y a echar una mano a quien lo necesite. Luego, cuando salen esos discursos, ya te digo, que nos quieren hacer enfrentar los unos a los otros, eso es totalmente engañoso y hasta manipulador. La población española es de las más solidarias internacionalmente con los países, con los otros países. En todas las encuestas que salen de la Unión Europea que se realizan, siempre somos uno de los países más solidarios. Y eso lo tendrían que recoger.
Y fue
no
esa...
tendrían que hacer... Sí, lo que nos tendría que hacer es darle la vuelta a la cosa.
Y es esa sociedad Sonsoles la que en su día pidió el 0,7%.
Efectivamente.
Y ahora mismo, ¿en qué cifras estamos?
Pues claro, nosotros el movimiento del 0,7, que ya está prácticamente olvidado, fue uno de los movimientos que dio el pistoletazo de salida a la solidaridad internacional española. Efectivamente, se ha pasado, bueno, hubo un boom de cooperación y ahora estamos en el 0,19%. ¿Y te crees que es normal? Del 0,7, que fue la recomendación de la ONU hace 50 años, que se está diciendo internacionalmente que haya un aporte del 0,7 de nuestra renta nacional bruta a los países en desarrollo, y después de 50 años estamos todavía en España en el 0,19. Eso es vergonzoso. Ya no te digo ya en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que están en el 0,01. Eso ya, es que este, ya no es que sea vergonzoso, es que es ridículo.
Es inexistente.
Pues, claro, es inexistente prácticamente.
No llega ni a simbólico ese porcentaje. Y lo cierto es que detrás de estas cifras de ayuda a la cooperación al desarrollo, pues está en peligro el trabajo concreto, específico, con personas que son hijos, padres, madres, hermanos, abuelos, gente en todas partes que está sufriendo directamente las consecuencias de estos recortes, ¿no? O de estas miserias, de estas miserias de solidaridad, ¿no? Que damos desde aquí, desde estos países. Sonsoles, ¿qué proyectos están ahora mismo ahí en peligro?
Claro, porque muchas veces las cifras tienden a esconder las tragedias de mucha gente, efectivamente, como tú decías. Y eso la verdad, nos tendría que hacer recapacitar, porque muchas veces eso, cuando hablamos, no llegamos al 0,7, no llegamos a no sé qué, nos hacen olvidar pues que mucha gente está muriendo precisamente porque estamos cerrando los proyectos. Una de las tres cosas, por así decirlo, que está afectando en este momento la pandemia en los países con los que trabajamos es, primero de todo, estamos como cambiando, reconvirtiendo los proyectos en los que estábamos haciendo. Me comentaban el otro día en una ONG con la que es parte de nuestra red, que tenían ellos un hospital de referencia apoyado por su fundación, en la que atendían pues fundamentalmente a mujeres mujeres embarazadas, que tuvieran problemas con el parto, en fin, era un hospital fundamentalmente dedicado a mujeres. Lo han tenido que reconvertir para ayudar para atender a los enfermos de COVID, porque en sus países no tenían esa asistencia sanitaria hospitalaria. Eso, como me decía la responsable del país, todas esas mujeres que estaban atendidas tuvieron que dejar de ser atendidas. ¿Cómo son atendidas en este momento? Pues mal. Son atendidas mal, tienen que trasladar a gente a las aldeas en las que están estas mujeres, que iban al hospital, con el peligro que eso conlleva, de claro, si tienes que salir, pues tienes más problemas. No te puedes estar confinado, tienes más problemas de contagio, no es lo mismo atender en tu casa, en la casa de la mujer a la que estás atendiendo, que en el hospital, en fin, conlleva mayor peligro. Eso es uno de los peligros que por lo que nos ha afectado la pandemia. Otro peligro que nos ha afectado también, aparte de la reconversión de proyectos, que se han paralizado muchos proyectos, por ejemplo, educativos, también me contaba otra persona, otra responsable de proyectos de cooperación internacional, que se han tenido que cerrar muchos proyectos educativos, muchos colegios se han tenido que cerrar porque no pueden atenderlos, también están en sus países confinados. ¿Qué pasa que si cierran los colegios? Pues una cosa que a nosotros, por ejemplo, también nos afecta, pero no tanto. Si allí se cierran los colegios, cierran los comedores escolares. Y si cierran los comedores escolares, muchos alumnos de estos países es casi la única comida que tienen
al día
para atender, sí. Entonces, claro, no es cerrar el colegio, es cerrar el comedor escolar, es que los niños no puedan comer, y es aumentar esa brecha educativa que tienen ya de por sí, esa desigualdad, con lo cual estamos aumentando la desigualdad. Entonces, claro, son cosas como muy concretas, ¿no? Entonces, no nos amparamos un poco los números, pero si bajas un poquito al fondo, pues ves que efectivamente estás tocando hueso de sociedades que ya son muy vulnerables, ya son muy desiguales, y estás aumentando la desigualdad y la vulnerabilidad de esta gente con la que colaboramos. Y la verdad es que es ciertamente muy triste, ¿no?
Y siempre que hablamos con alguna organización de cooperación al desarrollo y nos explica su proyecto, siempre son de un muy largo recorrido, mucho tiempo trabajando hasta ver los frutos, porque cuesta mucho. Y claro, una interrupción como esta en lo económico, aparte de con la crisis a la que hay que adaptarse obligatoriamente, pues puede echar por tierra un trabajo de mucho tiempo.
Sí. Un trabajo, efectivamente, que llevamos desde hace mucho tiempo. Pues mira, también me contaban, estaban una otra responsable de proyectos, están trabajando en un campo de refugiados en Uganda, que también lo han tenido que reconvertir porque no por lo mismo, por la situación esta de confinamiento, no les llega comida al campo de refugiados. Todos los proyectos educativos, todos los proyectos sanitarios, todos los proyectos de bienestar para hacer ese campo de refugiados lo más habitable posible, los han tenido que cambiar para hacer huertos con los que poder alimentarse. Que son situaciones como muy 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 intensas y muy de emergencia. Eso es otra cosa que también hemos tenido que hacer, y todos los proyectos que se tenían, como dices tú, de largo recorrido, de construcción de infraestructuras, de funcionamiento diario, pues lo mismo, se han tenido que cambiar para hacer proyectos de emergencia, de ayuda alimentaria, de sensibilización de medidas higiénicas, todo como, ya te digo, como muy del día a día, muy los proyectos de funcionamiento diario a cambiar a proyectos de emergencia. Porque, entre otras cosas, los proyectos de emergencia en España han caído casi un 80%. Ya prácticamente no se da la ayuda de emergencia. Y la verdad es que son situaciones muy límites a las que no estamos pudiendo llegar.
También se han interrumpido algunos programas muy interesantes de colaboración ya a otro nivel, como por ejemplo la del apoyo a los defensores de derechos humanos, que en este programa pues hemos tenido la suerte de conocer algunas de las personas que han venido aquí a España dentro de este programa que la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid pues ha apoyado durante los últimos años. Muy interesante porque, bueno, pues estos defensores y defensoras de los derechos humanos, en concreto de Colombia, pues han podido difundir aquí en su trabajo y también el peligro al que se ven expuestos. Y esto es otra de los programas pues que también han tenido que ser interrumpidos.
Claro, eso cuando te decía que había como tres factores que nos afectaban en la pandemia en los países con los que trabajábamos, uno era eso, cómo hemos tenido que reconvertir los proyectos, otro era cómo los habíamos paralizado, y otro era que se habían todo el foco que teníamos en situaciones también muy límites en las que estamos trabajando en el día a día, los hemos tenido que olvidar. Y eso, fundamentalmente, este que nos estás diciendo es uno de casi de los más graves. Problemas que existían desde el principio, pues como la persecución de defensores de derechos humanos, se han olvidado por completo. Entonces, se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos y encima con más facilidad porque no hay libertad de movimientos, y de eso casi prácticamente no se habla porque ahora estamos todos focalizados en el terrible problema de la pandemia que nos está afectando. Que nos está afectando, claro que sí, pero siguen habiendo problemas a los que no estamos atendiendo. Este que nos dicen que está sacando es uno de los casi más graves, porque estamos hablando ya de vidas humanas que están amenazadas. Y a nosotros es un proyecto que efectivamente nos ha llegado muy al alma porque nosotros estábamos trabajando como red en la acogida temporal de defensores de derechos humanos, y eso es otro programa que hemos tenido que abandonar. Efectivamente, toquemos donde toquemos, siempre estamos tocando situaciones muy límites y situaciones muy comprometidas. Y eso es lo que da un poquito de rabia y de angustia, como tú decías al principio, sí.
Pues Sonsoles García Nieto, presidenta de la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid, que representa a muchísimas organizaciones que trabajan en distintos lugares del mundo con situaciones pues que ya eran muy difíciles y que ahora se ven agudizadas. Muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando, por ofrecernos esa mirada hacia la cooperación al desarrollo que nunca podemos olvidar, porque es no es solo un gesto de solidaridad, sino una necesidad de los países del norte respecto al mundo entero.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz, y efectivamente eso es el mensaje que nosotros queremos trasladar. No solamente es un compromiso solidario con la gente que lo está pasando mal, que lo estamos pasando todos mal, sino también es una necesidad para nosotros mismos. Pues muchas gracias.
Gracias, Sonsoles. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hola, soy Isabel Will, de la Fundación Affinity, y me gustaría hablaros del abandono de animales de compañía en España. El año pasado llegaron 306.000 perros y gatos a las protectoras de toda España. Algunos se habían perdido, pero muchos fueron abandonados por las familias que vivían con ellos hasta ese momento. De ellos, un 44% tendrán la suerte de ser adoptados. Del resto, muchos permanecen en la protectora esperando una oportunidad. Los motivos de abandono más comunes son las camadas no deseadas, los problemas de comportamiento, el fin de la temporada de caza o la pérdida de interés en el animal. ¿Cómo se puede reducir el abandono? Todos podemos ayudar. Reflexionando antes de acoger a un animal si estamos preparados para comprometernos a largo plazo con él. Adoptar en lugar de comprar. Y finalmente, identificar, esterilizar y educar a nuestro animal para construir un vínculo sano y feliz con él.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Luis Perdiguero. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Everyone says it is plain to see that everyone knows myself but me. We're trying our own way just to be a shade of the people in our dreams. A shade of the people in our dreams. We're trying our own way just to be. We're trying our own way. Shade of the people that we see. So sing like a bird or like a kid. Remember the days when that's what you did. Where is that?
Let time take your mind, but not your soul. Baby can burn out.